is Tortilla Con Sal. Here we are, 3 days after the elections on Sunday, October the 25th in Argentina, and we're going to discuss the results with Jorge Capellán.
Creo que ameritaría que discutiéramos en primer lugar lo que pasó este domingo, que realmente yo creo que va a tener repercusiones para el resto de América Latina.
Fue un resultado sorprendente para mucha gente porque los pronósticos eran que el candidato del Frente para la Victoria, el compañero Daniel Scioli, el candidato del partido de Cristina Fernández de Kirchner.
Frente para la Victoria.
Los pronósticos eran que él iba a ganar bien y fácil.
Que iba a ganar en primera ronda. Él necesitaba ganar con un 40% y 10 puntos de ventaja sobre el próximo competidor. Y a partir de los resultados de las últimas elecciones internas, que hubieron hace unos meses, en aquel entonces se había amasado 8 puntos de diferencia con respecto al próximo candidato de la derecha, que era Mauricio Macri. Y se pensaba que para este domingo habían grandes chances de que llegara a alcanzase ese 10% o llegase muy cerca. Pero en realidad lo que pasó sorprendió a moros y cristianos, se puede decir.
Sí, apenas ganó con 2.53% de diferencia, ¿verdad?
Exactamente.
¿Y qué implica eso en términos de lo que podría ser un posible realineamiento de lealtades electorales en Argentina? ¿Se trata de eso?
Ahora van a ir a una segunda vuelta dentro de un mes, o sea, a fines de noviembre, y bueno, no hay nada dicho. Podría darse el caso de que la derecha regresase al poder después de 12 años de gobiernos kirchneristas, ¿no?
Si me acuerdo bien, si no me equivoco, el tercer partido ganó con un monto no despreciable de 20%,
sí,
y todos los demás partidos eran con menos de 5%. Sí.
Así es, el Frente para la Victoria, el partido que apoya a Cristina Fernández, ¿no?, y al proyecto de cambios que está viendo ahora en Argentina, sacó como 36% de votos. Mauricio Macri, del partido del PRO, que es un partido de derecha, de ultraderecha, reciclado, o sea, de ultraderecha, pero maquillado de manera de que no pareciese tan reaccionario. Mauricio Macri llegó como unos 2.5 puntos más atrás, o sea, 34%. Y Sergio Massa, que es de un movimiento peronista, pero contrario al gobierno, que se reivindica como peronista histórico, podríamos decirle, ¿verdad?, sacó más de un 20%, que no es nada despreciable. Además de eso, un frente de ultraizquierda sacó más o menos 5%, un poco más de 5%, ¿no?, y otros candidatos juntos sacaron entre 2-3%, ¿no?, de los votos. El problema es que no se sabe, ¿no? Esa gente que votó por Sergio Massa, por el candidato de los peronistas que le hacen oposición al gobierno actual, no se sabe cuánta de esa gente se irá a decantar por votar a la derecha o cuánta gente se irá a decantar por votar a la izquierda. La gran lucha va a ser para Scioli, para Daniel Scioli, ¿no?, y para Macri, ¿no? La gran lucha va a estar en atraer a ese sector del electorado.
Algo que me impresionó mucho sobre los candidatos es que no sé mucho de la biografía de Massa, pero algo que me impresionó mucho en términos del perfil biográfico, dejando a un lado para el momento lo que es nítidamente la política, en términos del perfil biográfico, yo veo muy poca diferencia entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Los dos han sido muy prominentes en el deporte de Argentina. Los dos han sido muy prominentes en la industria de Argentina, en sus diferentes campos. ¿Hasta qué punto piensa usted que la gente pensaba, bueno, no hay diferencias?
Un problema que hubo, creo, ¿no?, es que es en parte ese, ¿no? Los tres candidatos, o sea, Scioli, Macri y Massa, ¿no?, todos los candidatos que estaban ahí, los principales, ¿no?, se reclamaban peronistas. Scioli al final se fue decantando, o sea, fue planteando una discusión de modelos, ¿no?, con respecto a los otros candidatos, ¿no? Macri, el candidato del PRO, de la derecha, ¿no?, en los últimos días hasta inauguró una estatua de Perón, lo que es realmente muy ridículo, pensando de que él tiene un pasado claramente ultraderechista, ¿no?, y claramente antiperonista. Pero lo más interesante del caso es que los votantes ideológicos de derecha que votaron por Macri no lo castigaron por haber tratado de presentarse como peronista. ¿Qué es lo que nos indica eso? Que hay un sector importante de estas sociedades, ¿no?, de una cierta clase media, que está muy permeada por el discurso, digamos, incluso golpista de las derechas latinoamericanas, y no solamente de las derechas latinoamericanas, incluso en el mundo. Realmente está muy claro que ellos van a hacerse pasar por cualquier cosa con tal de llegar al poder. Entonces, no le hizo ningún daño, ¿no?, a Macri querer presentarse como peronista, ¿no?, entre la gente que lo apoya por la derecha. Por otro lado, ¿no?, sí logró confundir a un montón de argentinos, haciendo pasar su propuesta. Acordémonos, Macri dijo, por ejemplo, que lo primero que él haría de llegar al poder sería negociar con los fondos buitres, que han estado tratando de desfalcar a la Argentina financieramente, que lo primero que haría sería eliminar todas las restricciones bancarias, lo que ellos le llaman el CEPO, es decir, una serie de medidas tendientes a evitar la fuga de capitales, por ejemplo, para controlar las compras en el extranjero con tarjetas de crédito, y él dijo que lo primero que iba a hacer era eliminarlas. En la última parte de la campaña, Macri, ¿no?, que como gobernador de la ciudad de Buenos Aires históricamente se ha caracterizado por mano dura y privatizaciones y recortes, prometió que él iba a conservar las políticas sociales de Cristina Fernández.
¿No? Mentira.
Es obviamente. El problema es que hubo mucha gente que le creyó. Por otro lado, ¿no?, Massa, el candidato que supuestamente se presentaba como peronista opositor, ¿no?, al gobierno, en realidad lo que tenía firme para recostarse era una gestión basada en lo que era el menemismo. La Argentina es un país muy especial. Desde hace 50 años, históricamente, el pueblo argentino ha tratado de votar de una manera progresista, ¿no? O sea, el voto hacia el progresismo ha sido alto, ¿no? Por lo general, voto peronista. En un caso, después que vino la dictadura, en los años 80, al caer la dictadura, las primeras elecciones que hubo, el que ganó fue Alfonsín, de la Unión Cívica Radical. Pero era un político que en aquel entonces encarnaba un proyecto más o menos progresista para la Argentina en aquel contexto, tomando en cuenta de que el peronismo venía, o sea, el peronismo que se presentó a las elecciones entonces venía de una cooperación con la dictadura argentina. Después, a finales de los años 80, cuando hace agua el proyecto de Alfonsín, en parte porque el FMI no lo dejó hacer nada también, ¿no?, se presenta Carlos Menem como reivindicador de la raíz popular del peronismo, ¿no?, y gana masivamente las elecciones. Lo que pasa es que Menem lo primero que hace después es traicionar ese proyecto, ¿no?, y pasarse al neoliberalismo puro y duro, ¿no? A finales de los 90 también la gente va y vota a un frente progresista que creían que en el nombre de la tercera vía, de Blair y todo eso los iba a sacar, ¿no?, de la debacle neoliberal en la que Menem los había puesto. Pues ese gobierno más bien empeoró las cosas, ¿no?, y tuvo que terminar dejando el gobierno en un helicóptero, ¿verdad? Dejando la casa de gobierno en un helicóptero. A lo que quiero decir es que esto es lo que pasó el domingo, es muy serio, porque un proyecto de derecha se ha hecho pasar, por favor, eso era imposible ocultar que Macri era de derecha, ¿no? Y era imposible ocultar que la política de Massa, o sea, de los peronistas estos de oposición, ¿no?, era una política basada meramente en, digamos, el ala más derechista del peronismo, o sea, querían mano dura, más represión y menos presencia del Estado en la economía, ¿verdad? Que la gente haya comprado eso como una continuación de las políticas sociales de este gobierno es algo absurdo. Hoy en la cultura política de hoy en día es mala educación decirlo, ¿no? El electorado nunca se equivoca, yo pienso que eso es un error, ¿no? Yo pienso que, como Daniel Ortega lo dijo, cuando el Frente perdió las elecciones en 1990, los pueblos sí se equivocan, pero rectifican. Y yo creo que, desgraciadamente, lo que expresaron estas elecciones del domingo en la Argentina es una tendencia muy preocupante, ¿no? el nivel de desideologización que promueve la propaganda, ¿no?, el aparato mediático hoy en día, los intereses economicistas que existen, ¿no?, son tan grandes que muchas veces la gente tiende a confundirse.
Sí, y un ejemplo de eso fue que estuvimos platicando con una compañera muy progresista, sí, muy radical, hace poco, y ella manejaba una versión completamente falsa con respecto a la trayectoria política de Scioli. Ella dijo que Scioli había sido vicepresidente de Carlos Menem, que es completamente falso. Pero ahí usted tiene alguien relativamente sofisticado políticamente, claro, manejando información, sí, completamente falsa. Y eso es una indicación de los problemas de comunicación y de formación política de la población en Argentina, ¿no? Que es común a todos los pueblos, pero en este contexto es muy importante.
No, y también que debe servirnos de una seria advertencia, ¿no? Las políticas economicistas tienen su límite. El kirchnerismo ha llevado adelante una política de restitución de derechos muy importante en la Argentina, pero también cuando esa política se basa en discursos de decirle a la gente consuman, consuman, que eso es bueno para la economía, en realidad se está diciendo una cosa que en parte es verdad, pero solo en parte. Y después, en otro sentido, se convierte en una receta para el desastre. Porque cuando no se pueda mantener altos niveles de consumismo, ¿cómo se va a hacer? Entonces, obviamente que, o sea, tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández son dirigentes de largo aliento, de largo alcance, de altas miras. Yo no estoy criticando eso, ¿no? Y lo cierto es que el proceso político en la Argentina se ha tenido que construir a partir de una realidad política, ideológica, cultural, social, determinada, ¿no? Incluso también de una realidad económica, ¿verdad? Pero hay un problema. Cuando, por ejemplo, una pérdida importante que tuvo el Frente para la Victoria en estas elecciones fue la gobernación de Buenos Aires, que la había mantenido durante mucho tiempo.
De la provincia.
De la provincia, no de la ciudad, de la provincia. Y el candidato era el jefe de gobierno, o sea, del Consejo de Ministros, ¿no?, de Argentina, ¿no? Y la que ganó fue la candidata del PRO, María Eugenia Vidal. Pero el problema es que ahí también en Buenos Aires había, en muchos de los gobiernos locales de Buenos Aires, habían candidatos, ¿no?, del mismo Frente para la Victoria, ¿verdad?, que en vez de buscar una unidad partidaria, empezaron a promover, ¿no?, el voto dividido, o sea, votar a un candidato en un nivel y a otro candidato en otro nivel, de modo de ellos poder atraer votos de la derecha, ¿no? Esa fue una cosa que Macri promovió muy hábilmente también, ¿no? Tanto para restarle votos al Frente para la Victoria como para restarle, por ejemplo, a la UCR o para restarle a otros candidatos. Pero lo cierto es que en estas elecciones la derecha avanzó, o sea, ganó la mayoría de las municipalidades.
¿Qué tan preocupante a nivel de región piensa usted?
Sí, yo creo que es muy preocupante de cara al Brasil y de cara a Venezuela, ¿no? O sea, la derecha se va a envalentonar, ¿no? Se va a envalentonar y van a ser puntos políticos de esto. Pero, ¿no?, primero hay que ver, o sea, no está dicho qué es lo que puede pasar en un mes. Esta situación es reversible, ¿no? Y vamos a ver cómo maneja la campaña Scioli, ¿verdad? Y Scioli y el partido. Esperemos que haya más, porque además esta vez tampoco, no toda la interna que apoya al proyecto de cambios estaba apoyando con la misma intensidad a Scioli, ¿no? Que ese es un elemento importante. Pero también hay que ver, ¿no?, que en las elecciones el Frente para la Victoria conserva mayoría propia en el Senado, es la minoría más grande en la Cámara de Diputados, ¿no?, e incluso se dice, por lo que he leído, que en determinadas votaciones puntuales podría negociar una mayoría dividiendo a los otros grupos. Y la otra cosa es que el Frente para la Victoria ganó la representación que tiene Argentina en el Parlamento Sudamericano. Ahora, lo interesante es que, en caso de que gane Macri, ¿cómo va a ser la gobernabilidad de la Argentina? Y eso va a significar una situación muy difícil de manejar, tanto para la derecha como para el Frente para la Victoria, ¿no? Porque tampoco nosotros estamos como para andar nuestros, o sea, digo nosotros, nuestros, los partidos que apoyan nuestro proceso de unidad y de independencia latinoamericana, ¿no? No están para sacar puntos baratos de una crisis política, están para construir un proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Pero yo digo una cosa, si gana Macri en Argentina, los que ganan son la City de Londres, Wall Street, Inglaterra.
Sí, el, ¿no?, FMI.
¿Verdad? El FMI. Es mucho lo que está en juego. Sí. ¿No? Es mucho lo que está en juego. Y realmente debemos, debemos prestar mucha atención y debemos desearle el mejor de los éxitos a nuestros compañeros en Argentina.